del centro, estamos cuando pasa el temblor, Soda Stereo con Gustavo Cerati, que hoy está cumpliendo un año de muerto después de una, auténticamente una larga agonía de Gustavo Cerati. Pero lo recordamos y hoy lo recordamos con música y un buen personaje, siempre lo pensé. Bueno, en verdad nos da gusto tener la oportunidad de hablar con Marco Cortés, dirigente de la bancada panista en la Cámara de Diputados. Marco, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
Qué bueno, Javier, qué gusto saludarte.
Ahora sí. Bien, ahora
sí. Por acá, ahora en mi tierra, en Morelia, Javier.
Oye, creo que la última vez que nos vimos fue en tu tierra también, ¿no? Ahí.
¿Perdón?
Creo que la última vez que nos vimos fue en tu tierra también, ¿no?
Exactamente.
Ahí en Morelia.
Exactamente, y ahí en el canal del Congreso también, una ocasión.
Sí.
Recientemente, ahí estuvimos cuando estábamos en el Senado, Javier.
Sale, y yo, fíjate que te buscábamos el día de la del informe. Del mensaje, perdón, el día de la entrega del informe, pero
el 1 de septiembre,
sí,
¿verdad?
Sí, pero ya sé que estabas como, no sé, me dijeron que tenías que salir, algo así, pero bueno, ya será futuro ahí en el canal de Congreso para que platiquemos. Y a ver, Marco, te diría, hijo, es que hay tantas cosas. Primero, a ver, te planteo, el mensaje es un terreno que tiene, como bien lo sabemos, Marco, un enorme nivel de subjetividad, ¿no? Lo que no tiene subjetividad es el informe, ¿no? Que está ahí cosas concretas. ¿Qué ves de estas dos cosas, Marco Cortés?
Mira, yo te diría, Javier, que tanto del mensaje como del informe de gobierno hay tres verdades incontrovertibles. Primera, la economía hoy crece a la mitad de lo que crecía en el gobierno anterior. Y es tan claro que ver que cada nuevo indicador difundido, ya sea por el Banco de México o por cualquier otra institución, los indicadores de crecimiento del país van a la baja. Segundo, dicho por Coneval, no por mí, hay 2 millones de personas más en la lista de la pobreza. Tercero, la moneda se ha devaluado un 30% durante lo que va del gobierno de Peña Nieto, mucho más de lo que se devaluó en el periodo de Felipe Calderón, y más del doble de lo que se devaluó en los 6 años de Vicente Fox. Es evidente que la economía no va bien. En materia de seguridad, otra realidad es que se criticó y se señaló la estrategia del gobierno anterior, y hoy no vemos estrategia y menos resultados. De hecho, hay zonas del país donde simplemente el Estado de Derecho no se aplica. En derechos humanos, bueno, casos como el de Veracruz, casos como el de los 43, y muchos más, donde no hay claridad y no hay respuestas, no nos dejan satisfechos. Entonces, yo te concluiría este tema, Javier, diciéndote que es penoso el resultado, que parece que vivimos en dos Méxicos, el México que ve el PRI gobierno y el México que vemos el resto de los mexicanos, y que el decálogo pareciera una carta de buenas intenciones que no vemos respaldado con los cambios en el gabinete recién nombrado, porque parece que responde más a cálculos políticos con rumbo del 2018 que generar eficiencia y resultados en la secretaría.
Uh-huh. A ver, Marco, te planteo, tratando de meter variables de tu planteamiento, el gobierno actual se defiende de diferentes maneras, ¿no? Quizá defiende o lanza sus argumentos. Uno de ellos, el entorno internacional en términos económicos es brutalmente adverso. Segundo, el tema de derechos humanos, hoy hay menos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la que había simplemente hace un año y de la que había hace 6 o 7 años. Tercero, temas como los que tienen que ver con inflación, con inflación y con el crecimiento, están marcados por factores externos, pero también hay una gran situación interna que está llevando a tener un control de la macroeconomía en una situación tan adversa. Oye, Marco, menciono esos tres, como puedo mencionarlos, que tú escuchaste el día del mensaje, ¿no?
Correcto. A ver, el uno es referente a los factores externos.
Sí, exactamente.
Y yo te diría, la crisis económica, Javier, que vivimos en el 2009, fue internacional. Y México, a pesar de ello, no estuvo tan mal como estamos ahora. En una crisis internacional, en la que batalló no solo Estados Unidos, sino el resto de países. Hoy no estamos en una crisis internacional. Hoy estamos en una crisis en nuestro país Y es cierto, hay factores externos que hay que reconocer, como es la caída en el precio del petróleo. Pero también hay que decirlo con honor a la verdad, no solo ha caído el precio, ha caído la producción de Pemex, y esto también ha generado merma al país. Y ahí sí es un tema imputable al gobierno de la República que estemos produciendo menos barriles de petróleo y afectado adicional por factores externos como es el precio. Entonces, sí hay factores externos, pero también antes los ha habido. Y es muy curioso, Javier, pero cuando nos gobierna el PRI, hay devaluaciones. Cuando gobernó el PAN, la moneda se sostuvo. Y yo creo que eso también depende de cómo está manejado la economía.
Te planteo, cuando dices hay devaluación, ¿me estás tratando de decir que ahorita hay devaluación, pero no se ha reconocido, o alguna cosa así que yo estoy interpretando?
Pues déjame entender qué significa que el peso valga 30% menos en 2 años, 8 meses. Para mí es una devaluación. Está valiendo menos nuestra moneda, te cuesta mucho más cara la tecnología. Para mí eso es una devaluación. Ya cuando hablas de 3 dígitos, ya para mí se llama devaluación.
Bueno, a ver, ahora, ¿cómo va a diseñar el Partido de Acción Nacional su estrategia en la Cámara de Diputados a partir de lo siguiente? Platicando el miércoles con tus colegas de diferentes partidos, Morena todavía no estaba, Rocío Nale nos dio ahí algunos puntos de vista, no estaba Morena todavía, pero es digamos, más o menos el discurso, fue una continuidad de lo que el propio discurso de Rocío Nale ahí en la Cámara. Ya lo conoces. Rectificar, dijo Francisco Martínez del PRD, respecto sobre todo al inicio del sexenio, ¿te acuerdas? El famoso asunto Pacto por México y las reformas. Y solamente traía un discurso con características similares, previsible, el PRI y el Verde, y en algún sentido el PANAL, respecto a lo que yo, fueron las conversaciones. Te pregunto, ¿qué van a hacer ustedes? Porque al fin y al cabo son copartícipes, o si quieres cómplices, como le quieras ver, Marco, de lo que pasó al inicio del sexenio, que ha generado en muchas cosas controversia.
A ver, quiero aclararlo con mucha puntualidad.
Sí.
Acción Nacional no fue a favor, no votó a favor, fue claro y en contra de la reforma fiscal. Si la situación económica del país está así, es por esta reforma fiscal que ha colapsado la economía. En el momento que tú homologas el IVA a toda la zona fronteriza, la pusiste a competir en una desventaja competitiva enorme. En el momento que quitas el régimen de pequeños contribuyentes, estás provocando que gran cantidad de negocios cierren la cortina porque no tienen la capacidad de afrontar la carga fiscal. En el momento que tú quitas la posible deducibilidad del impuesto al activo de manera inmediata, lo que estás generando es un estímulo contrario a lo que la economía requiere, que es estímulos para reinvertir utilidades, para generar más negocio y por lo tanto generar trabajo. Entonces, si ha habido un mal manejo de la economía, es provocado por una tóxica reforma fiscal impulsada por el PRI y sus aliados. Hay que decirlo con toda puntualidad. ¿En qué sí fuimos a favor? En reformas tan importantes como la energética, en reformas tan importantes como la educativa, en la reforma de telecomunicaciones, que hoy nos permite tener la larga distancia pareja, ya un costo más fijo, en reformas tan importantes también como la laboral. ¿Qué es lo que dijimos? Y yo lo dije el día 1 de septiembre. Al PRI gobierno le quedaron muy grandes las reformas, porque no ha tenido la capacidad de llevarlas a cabo, de aterrizarlas. Pusimos muy buenas reformas en malas manos. Eso es lo que pasó. Falta de capacidad de ejecución, falta de capacidad de implementarlas, pero las reformas son buenas, y la que no es buena es la que no aprobamos, que es la fiscal.
Esta relación que en ese momento Marco Cortés estableció el gobierno o estableció con el PRD, en buena medida la reforma tiene mucho que ver con planteamientos del PRD, ¿eh?
En buena medida los podrá tener, y nosotros en los que coincidimos estuvimos a favor, y ahí creemos que es incapacidad de aplicarlos, y en lo fiscal nos mantuvimos y nos mantendremos en contra, y hoy esperamos que el gobierno de la República tenga oídos para escuchar y corregir la plana de todo lo que se han equivocado.
Bueno, dos asuntos finales, Marco. El primero, política de alianzas en el PAN. Entiendo que, bueno, la política se hace en el Congreso particularmente, pues a través de alianzas, y si no, uno no suma, ¿no? Tendrá que ser una mayoría abrumadora, y entonces uno ya empieza a tener abiertas dudas de esa mayoría. Pero te pregunto, alianzas, ¿qué asuntos, te pregunto, de aquí al final de la, esta legislatura, la 63ª, para ustedes son fundamentales?
Bien, el primero es el fiscal. Queremos, por supuesto, corregirle la plana al gobierno. Esa es una prioridad, porque por eso es que la economía está en las condiciones externas en las que está. Dos, el Sistema Nacional Anticorrupción. Ya se presentaron dos leyes que esto permite que podamos aterrizar la reforma constitucional hecha para que quien la haga la pague, para que no haya cajas abiertas y entonces que hasta los justos pequen. Y lo que tenemos que hacer es irle poniendo limitaciones a todos los gobiernos estatales y municipales. Vamos a entrar muy fuerte en el tema de anticorrupción. Vamos a buscar que se transparente la aprobación del presupuesto de egresos de la federación con reglas más claras, mucho más equitativas, que eviten el manipuleo y la discrecionalidad. Y yo te diría que el PAN, solo en este periodo que inicia del primer año, ya tendrá enlistadas 43 iniciativas de ley en 6 ejes concretos, que ya en su momento dimos a conocer, que vamos a concentrarnos para que de esta manera nuestra agenda registrada en su momento ante el INE la podamos culminar al término de esta legislatura.
Por último, ya hubo operación cicatriz en el PAN, esto de que decían que quería que iba a ser Gustavo Madero, a la mera lo acabaste siendo tú, Marco. El discurso fuerte, intenso del panista senador Javier Corral. Ya hubo lo que decían siempre, ¿no? En estos casos, operación cicatriz. ¿O en qué anda el PAN allá adentro?
El PAN anda en lo que a los mexicanos esperan de nosotros: que le corrijamos la plana al gobierno, que aprobemos las leyes que son convenientes para el país, que corrijamos la propuesta fiscal, que los temas que son fundamentales sean los que nos aboquemos, que nos metamos de lleno al tema de seguridad. Lo que nos une a los panistas son las causas, son nuestros principios, son nuestras ideas, y el PAN está unido en torno a ellas, y vamos a trabajar y vamos a buscar dar resultados. Lo que esperamos es la disposición de las otras fuerzas políticas para construir las mayorías necesarias y aprobar estos proyectos. No queremos que solo nuestras ideas sean las que salgan. Lo que queremos es discutirlas, que haya un diálogo entre poderes, que podamos encontrar las mejores soluciones a los problemas que tiene el país. Si México sigue así, podemos estar en breve en una peor situación. Yo creo que ahora es la oportunidad de que reconozcan que no vamos bien, que solo juntos podemos retomar un camino mejor para todos.
Muchas gracias, Marco Cortés, quien es el coordinador de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados. Gracias, diputado. Gracias, Marco.
Al contrario, Javier, qué gusto saludarte. Estamos a la orden. Espero pronto saludarte también ahí en el canal del Congreso.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, Marco Cortés. Es el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados. Es el recién designado. Lo designa el presidente del PAN, pero obviamente el presidente del PAN, pues sí, lo ha de querer decidir él solo, pero no se puede, ¿no? O sea, bueno, yo no creo que Ricardo Anaya quisiera designarlo él solo, ¿no? Entonces más bien tiene que ver, sopesar las fuerzas, ¿no? Como se dice mucho eso. Son ahora las 14:14 en hora del centro. Le decíamos al inicio de la emisión de hoy que íbamos a abordar el tema de la corona de Narvarte, que sigue siendo un tema que nos trae en muchos sentidos asoleado y confusos también, ¿eh? Yo me atrevo a decirlo, perdón, en mi caso, por cosas que están pasando, me asumo confuso, y para ello le hemos pedido a Leopoldo Maldonado, quien es abogado de artículo 19, que sigue el caso, que esté con usted y con nosotros. Leopoldo, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Un saludo a tu auditorio.
Gracias. Te pregunto primero, si te parece, ¿en qué estamos para ir desmenuzando las muchas preguntas que han surgido en los últimos días respecto al caso?
Bueno, actualmente, como ya se hizo el conocimiento público, está el término constitucional para esta segunda persona detenida.